Educación vial.
Asistencia legal.
Salud.
Vox Populi.
Ecología.
Ciudadanía.
Música.
Radialistas apasionadas y apasionados.
Literatura.
Arte.
Ciencia.
La barra de los 30 minutos.
Bienvenidos. La barra de los 30 minutos.
La barra de los 30 minutos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la barra de los 30 minutos. El día de hoy les saluda Karen Hernández. Gracias a quienes ya nos están sintonizando en el 104.7 de FM o a través de internet en www.radio.udg.mx/colotlan. Les comento que el día de hoy hablaremos del reflujo gastroesofágico. Esta enfermedad aparece cuando la válvula que controla el paso de contenido del esófago hacia el estómago está alterada o se relaja de forma inadecuada, permitiendo que el contenido vuelva a pasar al esófago, irritando así la mucosa, causando una sintomatología y unas complicaciones características. El reflujo gastroesofágico es diferente a la hernia de hiato, pero ambas enfermedades dificultan mucho la alimentación, produciéndose síntomas muy molestos. Les recuerdo que pueden comunicarse a nuestra cabina. Esperamos que nos den su punto de vista respecto al tema que les estamos presentando en este programa. Los números son 499-99-242-33 y el 01-800-701-9999. También puede buscarnos en Facebook, ahí nos encuentra como la barra de los 30 minutos. Este es un tema muy interesante del que le estaremos presentando información y también le tenemos preparada una entrevista con el doctor Ernesto Sahagún Flores. Él es médico internista, coordinador de desarrollo curricular del Departamento de Clínicas Médicas del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, el CUCS. Él nos hablará del reflujo gastroesofágico.
Salud.
Para comenzar con esta entrevista, ¿nos podría decir, por favor, qué es el reflujo?
Sí, el reflujo es el reflujo gastroesofágico, porque hay reflujos en diferentes sitios del organismo. El reflujo gastroesofágico es el ascenso del material del estómago a través de un orificio que se llama esfínter esofágico, o sea, en otras palabras, que pase contenido del estómago hacia el tubito que tenemos, que es el esófago, sin que esté vomitando, obviamente. Y entonces, a eso llamamos reflujo gastroesofágico.
¿Es a lo que se le conoce comúnmente como agruras?
Bueno, las agruras o pirosis es parte de los síntomas, es una de ellas. Que las agruras son precisamente, como decimos, agruras por agrio, del que nuestro estómago tiene muchos jugos gástricos y básicamente es muy ácido, más que agrio, pero de ahí viene el nombre. Y por eso y cuando se viene eso hacia arriba, sentimos una sensación de quemazón, de fuego, pirosis, por eso es pirosis, y se siente una sensación como quemante que viene desde el estómago hacia arriba, hacia el esófago, y esas son las agruras.
¿Qué provoca el reflujo, doctor?
Lo primero es que no esté anatómicamente adecuado el sistema digestivo. O sea, en otras palabras, voy a utilizar un término que pudiera no ser muy propio, pero nosotros tenemos una compuerta, le llamamos esfínter, que es donde se cierra donde se comunica el estómago con el esófago. Ahí tenemos ese cierre que decimos esfínter. Y ese debe estar completamente herméticamente cerrado. Si empieza a inflamarse porque hay gastritis o por alimentos que provocan ya sea gastritis o cualquier otro tipo de inflamación, entonces ese orificio ya no va a funcionar adecuadamente, ya no va a ser tan herméticamente cerrado, y empieza a pasarse el jugo gástrico o los del estómago hacia arriba. Y entonces lo que provoca es la acidez del estómago, que se se va hacia arriba, y eso es básicamente el principal motivo por el que se provoca el reflujo, que quiere decir el flujo contra, o sea, que viene en contra de lo que debe ser normal, pues. Y lo provocan, ya, aparte del... ya decimos que la causa es la acidez de ahí, pero ¿qué es lo que provoca que esté ácido? Pues hay medicamentos como, por ejemplo, los medicamentos que utilizamos para reumas, como sería, podría decir algunos, como sería piroxicam, naproxen, meloxicam, etcétera. Puede ser algunos de los medicamentos que decimos anticolinérgicos. El hecho de que alguien esté, el embarazo, inclusive en el embarazo, las mujeres que están embarazadas muchas veces han tenido reflujo gastroesofágico, a veces la obesidad, el uso de fajas muy apretadas también, que no permite bien el café, el té, el chocolate, el tabaco. Y hay enfermedades también, eso como la esclerodermia, que sería una de ellas, pero entonces hay muchos factores, pero finalmente lo que hace es el ácido que sube hacia el estómago, del estómago hacia el esófago.
Doctor, ¿qué daños puede causar en el cuerpo el reflujo?
Sí, el reflujo puede ser leve y no causar muchas molestias, pero cuando este es constante, o sea que es muy frecuente, puede traer dolor pues en el tórax, puede traer también incluso al deglutir, y lo principal que puede traernos como consecuencias es que se estreche la parte inferior del esófago y que impida que pase el alimento adecuadamente. Y hay una enfermedad que se llama esófago de Barrett o Barrett, que es una lesión que se le llamamos precancerosa porque cambió el epitelio, o sea, la capa de células normal que tenía el esófago, a causa de tanto reflujo, modifica ese epitelio y favorece que siga con cambios que después se hacen displasia, metaplasia y cáncer, y finalmente. Pero no es tan frecuente, de cada los pacientes que tienen esófago de Barrett, más o menos son 5 por 1000 los que pueden desarrollar cáncer. O sea, dice uno, no es mucho, pero ¿qué tal si le toca a uno? Entonces, por eso es... pero esa es la complicación tal vez más seria, o sea, que llega a consecuencias de traer un cáncer. Pero no, la persona que tiene reflujo no tiene que asustarse que él va a tener cáncer. O sea, estamos hablando de la persona que tiene reflujo, que después tuvo esófago de Barrett y que no se trató adecuadamente del esófago de Barrett, y consecuentemente ahí sí puede haber un cáncer. O sea, para que no sea alarmista pues lo que estoy diciendo. Pero esa es la consecuencia final más grave.
¿Cómo se diagnostica el reflujo, doctor?
El reflujo, normalmente el mismo paciente lo puede diagnosticar muy fácilmente, sabe de lo que se trata. Pero la forma como se debe hacer una endoscopía, y en la endoscopía se ve las alteraciones que tiene ahí el epitelio, y si está irritado, si está, pues las alteraciones que tenga. Inclusive se puede hacer biopsia, y a través de eso es como se hace el diagnóstico.
¿A partir de qué edad se puede presentar este padecimiento, doctor?
Se supone que es una enfermedad de gente adulta, pero sí puede presentarse en personas más jóvenes, cuando tienen precisamente gastritis. Pues sabemos ahorita que hay niños que tienen gastritis desde los 5 años o 6 años, entonces como la gastritis es una causa, pues entonces puede presentarse, pero no es lo frecuente en edades tempranas, básicamente es de jóvenes y adultos. De jóvenes y adultos ya más, mientras a más edad es más frecuente que se presente, a mayor edad.
Esto fue la primera parte de la entrevista con el doctor Ernesto Sahagún Flores, médico internista, coordinador de desarrollo curricular del Departamento de Clínicas Médicas del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, el CUCS. Más adelante escucharemos lo que resta de esta participación. También saludamos con gusto a la audiencia de Círculo Cultural Radio y a quienes trabajan desde su sede en la Bahía de San Francisco, California. Ahora, escucharemos una cápsula informativa en la que sabremos qué alimentos no debemos consumir por las noches para evitar el reflujo.
Hay algunos productos que, ingeridos en las últimas horas antes de dormir, pueden ser receta para ganar peso y dormir mal. Lo que muchos no saben es que también podemos dañar nuestro esófago y sufrir de reflujo y agruras a causa de lo que comemos de noche. Para que sepas bien qué cosas son mejores de día, te dejamos los 7 peores alimentos y bebidas para consumir de noche. Número 1. Alcohol. Es un poco irónico que justo este ingrediente tan propio de las noches nos cause tanto daño. Pero la realidad es que el alcohol relaja las válvulas que conectan el estómago con el esófago. Esto causa reflujo directamente y es dañino además de incómodo. Número 2. Refresco. No es solo que el gas aumente la presión estomacal, sino que la acidez del refresco en sí también afecta a las válvulas del esófago, causando reflujo y acidez. Número 3. Chocolate. Algunos tipos de chocolate son altos en grasa, por lo que son ácidos y también afectan el esófago. Lo que muchas veces no tomabas en cuenta es que también contiene cafeína, por lo que te puede costar dormir después de algunos chocolates. Número 4. Queso. El feta y mozzarella, esos quesos suaves, normalmente son más grasosos y afectan el sueño. Si tienes que comer queso en la noche, entonces decídete por los quesos duros como el parmesano o el suizo, que no te molestarán tanto por la noche. Número 5. Nueces. Estos frutos secos son muy nutritivos, pero a las altas horas, grasa es grasa. Puede que tengan grasas buenas, pero antes de dormir pueden afectar tu proceso digestivo y hacer añicos de tu esófago, por lo que hay que dejar las nueces para el día. Número 6. Cítricos. Por tanta vitamina C, estos productos son altos en ácido, por lo que es inevitable irritarse. Las peores alternativas son jugo de limón, agua de limón o manzanas verdes. Hay otras opciones como manzana roja, que pueden quitarte el antojo sin empacar tanta acidez. Número 7. Café. No está de más mencionar la pesadilla de muchos en horas nocturnas. No basta con que quite el sueño, sino que cae pesado en el estómago y es propenso a causar reflujo y acidez tanto en personas jóvenes como mayores.
Elaborado con información de la página electrónica de la revista Selecciones.
La mayoría de estos alimentos y bebidas que provocan reflujo son consumidos por parte de noche. Ahora ya sabemos que evitando su consumo a estas horas se podrá descansar un poco de este molesto padecimiento. Vamos rápidamente a un corte de estación. No se vayan porque regresando le tendremos más información y lo que resta de la entrevista. Quédese con nosotros en la barra de los 30 minutos.
La barra de los 30 minutos. Sigue con nosotros. Continuamos.
Estamos de regreso. La barra de los 30 minutos.
Agradecemos que sigan escuchándonos en Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Seguimos en la barra de los 30 minutos. El día de hoy estamos hablando del reflujo gastroesofágico. Esta enfermedad aparece cuando la válvula que controla el paso del contenido del esófago hacia el estómago está alterada o se relaja de forma inadecuada, permitiendo así que el contenido vuelva a pasar al esófago, irritando la mucosa, causando síntomas y complicaciones características. Esto es diferente a la hernia de hiato, pero ambas enfermedades dificultan mucho la alimentación. Enseguida escucharemos la segunda parte de la entrevista con el doctor Ernesto Sahagún Flores. Él es médico internista, coordinador de desarrollo curricular del Departamento de Clínicas Médicas del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, el CUX. Él nos está hablando del reflujo gastroesofágico.
Salud.
¿Qué tratamiento debe seguir algún paciente que tenga reflujo?
Sí, son medidas farmacológicas y también medidas que se llaman de higiene o medidas adicionales pues al tratamiento farmacológico. Lo primero, si es, como decíamos hace rato, si tiene donde se unió el estómago, el esófago, y que debe estar herméticamente cerrado y ya no se puede, entonces, ¿qué es lo que puede hacer la persona para que ya no se suba de ahí? Bueno, primero es que no cene, o más bien, que no se acueste inmediatamente después de que comió. Debe durar mínimo unas 2 horas antes de que se acueste. Luego, no comer en forma abundante, sobre todo en la noche, que se va a acostar después. No comer abundantemente para que no facilite que se vaya el contenido gástrico hacia arriba, hacia el esófago. Debe subir la cabecera de la cama unos 10 centímetros para que por gravedad el alimento y lo que está en el estómago siga hacia abajo y no se regrese hacia arriba. Por la gravedad, la gravedad de la Tierra, ¿sí? O sea, que esté más alto el esófago que el estómago. O sea, por eso es que hay que subir la cabecera de la cama. Y evitar café, evitar alcohol, bebidas alcohólicas en general, y alimentos que estén muy condimentados, todo lo que sabe, y medicamentos. Y ya el tratamiento farmacológico pues son los medicamentos más utilizados y más adecuados. Serán los que le llamamos inhibidores de la bomba de protones, donde está, voy a mencionar nombres: omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol, esomeprazol. Todos esos son los que utilizamos. Y ¿cuál? No ha demostrado uno que sea mejor que el otro. O sea, tiene diferentes precios, diferentes dosis, pero son los más utilizados.
Doctor, ya nos mencionaba que algunos medicamentos provocan esto, pero también los alimentos.
Sí, los alimentos que están muy condimentados. Y alimentos, pues el café, que se puede considerar alimento, también es uno de ellos, el café y bebidas alcohólicas. Y vamos a decir, por ejemplo, los que somos de pueblo, como yo también, que nos gusta mucho la birria y cosas de ese tipo de comidas, pues también pueden ayudar a que tengamos más acidez y secundariamente eso. Entonces, si alguien padece de eso, pues no es muy recomendable que se... Si quiere comer algo en forma discreta, no en forma discreta, sino que en forma que no sea abundante, pues lo puede hacer, pero ya que sea rutina, no. Pero sí, los alimentos pueden provocar eso, claro.
Doctor, ¿el reflujo se puede curar?
Se puede controlar, porque inclusive cuando yo mencionaba ahorita el tratamiento con los medicamentos que comenté, se recomienda que tomen por cerca de 6 meses para después de continuar la administración de esos medicamentos en forma gradual, y después de eso puede venir un recidiva, o sea que lo controlaron, pero si la causa que provocó inicialmente eso sigue estando presente, pues lo va a volver a presentar otra vez después, pero puede disminuir los síntomas de forma importante que dice: ya me curé. Entonces, pues si hay una mejoría importante, que podemos decir que inclusive mejoró en buena parte, pero si está alterado, como decimos, ese esfínter, si está alterado ahí, va a seguir permitiendo que pase ácido hacia arriba y pues va a ser difícil que se cure de esa manera.
Doctor, ¿consejos y recomendaciones para evitar el reflujo?
Pues básicamente lo principal es lo que acabamos de comentar, de que si tiene... Bueno, son dos situaciones diferentes, lo que voy a decir. Uno es la preventiva, Y lo preventivo es decir, si alguien no tiene reflujo, pues que no se acueste inmediatamente después de que comió, porque ahí es va a facilitar que se irrite el esfínter, o sea, la compuerta, como quieren llamarle, del que está dividiendo el esófago del estómago, y se le inflama, pues después vienen otras consecuencias. Entonces lo primero es pues que no se acueste inmediatamente después de que comió. Puede recostarse con algo que le levante mucho el tórax hacia arriba, así como por ejemplo las sillas de descanso, algunas ahí sí puede hacerlo, pero no inmediatamente. No comer comidas abundantes y acostarse antes de 2 horas después de eso. Y básicamente es el manejo de la gastritis en sí, así de sería. El manejo de la gastritis es el mismo que se utilizaría para el tratamiento del reflujo.
Agradecemos al doctor Ernesto Sahagún Flores, médico internista, coordinador de desarrollo curricular del Departamento de Clínicas Médicas del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, el CUX, por la información que nos ha compartido a lo largo de esta participación. A continuación escucharemos un poco más sobre las causas, síntomas, expectativas y prevención del reflujo.
Enfermedad por reflujo gastroesofágico.
Es una afección en la cual los contenidos estomacales vuelven hacia atrás desde el estómago hacia el esófago, el conducto que va desde la boca hasta el estómago. Esto puede irritar el esófago y causar acidez gástrica y otros síntomas.
Causas.
Al comer, el alimento pasa desde la garganta hasta el estómago a través del esófago. Un anillo de fibras musculares en la parte inferior del esófago impide que el alimento deglutido vuelva a subir. Estas fibras musculares se denominan esfínter esofágico inferior. Cuando este anillo muscular no se cierra bien, los contenidos del estómago pueden devolverse hacia el esófago. Esto se denomina reflujo o reflujo gastroesofágico. Los ácidos gástricos fuertes también pueden dañar el revestimiento del esófago. Entre los factores de riesgo para el desarrollo de reflujo se encuentran el consumo de alcohol, hernia de hiato, obesidad, embarazo, esclerodermia y tabaquismo. La acidez gástrica y el reflujo gastroesofágico se pueden producir o empeorar en el embarazo. Los síntomas también pueden ser causados por ciertos medicamentos como anticolinérgicos, broncodilatadores para el asma, bloqueadores de los canales del calcio para hipertensión arterial, fármacos dopaminérgicos para el mal de Parkinson, progestágeno para el sangrado menstrual anormal o el control natal, sedantes para el insomnio o la ansiedad, o antidepresivos tricíclicos. Si se tiene sospecha que uno de los medicamentos puede estar causando acidez gástrica, lo recomendable es acudir a recibir atención médica. Nunca cambie ni suspenda un medicamento de consumo regular sin antes hablar con su doctor.
Síntomas.
Los síntomas más comunes de esta enfermedad son: sentir que el alimento se atora por detrás del esternón, acidez gástrica o dolor urente en el pecho, náuseas después de comer. Entre los síntomas menos comunes encontramos: devolver el alimento, tos o sibilancias, dificultad para deglutir, hipo, ronquera o cambios en la voz, dolor de garganta. Los síntomas pueden empeorar al agacharse, recostarse o después de comer. También pueden llegar a ser peores durante la noche.
Pruebas y exámenes.
Tal vez no se necesite ningún examen si los síntomas son leves. Por otro lado, si la sintomatología es grave o reaparece después de haber recibido tratamiento, el médico puede llevar a cabo un examen llamado esófago-gastroduodenoscopía. Se trata de una prueba para examinar el revestimiento del esófago, el estómago y la primera parte del intestino delgado. Se realiza con una pequeña cámara, endoscopio flexible, que se introduce por la garganta. También se pueden requerir más exámenes como medir con qué frecuencia el ácido gástrico entra en el esófago, medir la presión dentro de la parte inferior del mismo, incluso un examen de sangre oculta en heces fecales para diagnosticar sangrado proveniente de la irritación del esófago, el estómago o los intestinos.
Expectativas, pronóstico.
La mayoría de las personas responde a los cambios en el estilo de vida y medicamentos. Sin embargo, muchas personas necesitan seguir tomando medicamentos para controlar sus síntomas.
Posibles complicaciones.
Dentro de las complicaciones que se pueden presentar al tener reflujo, se encuentran empeoramiento del asma, cambios en el revestimiento del esófago que pueden aumentar el riesgo de cáncer, broncoespasmo, tos o ronquera crónicas, problemas dentales, úlcera esofágica y estrechamiento del esófago debido a la cicatrización.
Prevención.
Seguir las técnicas de prevención de la acidez gástrica puede ayudar a prevenir los síntomas. La obesidad está ligada a la enfermedad por reflujo gastroesofágico, así que mantener un peso corporal saludable puede ayudar a prevenir la enfermedad.
Elaborado con información de la página electrónica Medline Plus.
Ahora que ya sabemos cuáles son los síntomas que caracterizan a este padecimiento, podemos estar más alertas de cualquier sensación anormal. También ya sabemos qué podemos evitar para prevenir este malestar. Recuerde siempre acudir con un médico y evitar la automedicación. Hasta aquí este tema del reflujo gastroesofágico. Esperamos que les haya interesado la información que le presentamos en esta emisión. Si ustedes quieren volver a escuchar este programa o descargarlo, tan solo deben ingresar a nuestra página electrónica www.radio.udg.mx/colotlan, dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos. Ahí encontrará este y algunos otros programas. Sigan sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlan. Ahí podrán escuchar este programa de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Los sábados a partir de las 12 del día no se pierde el maratón de la barra de los 30 minutos en el que le presentamos los 5 programas de la semana. Para quienes nos escuchan desde www.circuloculturalradio.com, no se pierdan el programa todos los miércoles a las 12 del día y los domingos en la retransmisión a las 3 de la tarde. Si tienen ustedes algún tema que les llame la atención, solo basta con que nos lo hagan saber y nosotros con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Karen Hernández. Hasta la próxima.
La barra de los 30 minutos.
Educación vial.
Asistencia legal.
Salud.
Vox Populi.
Ecología.
Ciudadanía.
Música.
Radialistas apasionadas y apasionados.
Literatura.
Arte.
Ciencia.
La barra de los 30 minutos.
Gracias por acompañarnos.